La música independiente está en Duna. Aquí comienza Super 45 con Boris Orellana y Claudio Ruiz. Super 45. Duna. Sonidos de tu mundo.
Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Super 45, la edición número 670, junto a Boris Orellana
y Claudio Ruiz.
Para presentarles ediciones y discos muy esperados, la verdad es que nos encontramos esta semana con el disco muy esperado con M
el
mayúscula.
Más esperado.
Claro, yo creo que no está ya. Beach House, después también otra banda interesante que dio que hablar hace dos años que se llama Best Coast. En el ámbito un poco más pop, a la gente de Miniature Tigers, desde Inglaterra, un poco el sonido bucólico otoñal de Gravenhurst, también algo del sonido medio retro, twee pop de Allo Darling y también el momento experimental folk
de Garrett Dixon.
Eso mismo. Y vamos a comenzar con Miniature Tigers, este cuarteto de Phoenix que parece ser la tendencia, obviamente, después del primer disco se han todos a vivir a Brooklyn, a Nueva York, que es como...
Ahora son todos fans de Brooklyn.
Claro, como claro. ¿Quién va a pasar? Ok, no pongan que somos de Phoenix. ¿Sí?
Claro, ¿dónde les mando el paquete de Amazon?
Claro. Oye, pero Miniature Tigers ya está editando su tercer disco, este disco llamado Mia Farrow. Un disco que nos llamó la atención en el sentido de que creo... Que es como un síntoma en términos de lo que está sucediendo a nivel del pop de los últimos 5 años. Podríamos resumirlo muy descaradamente como algo cercano a lo que hizo en su momento Passion Pit, al Foster the People, más pop y menos claro, funky,
al primer Foster the People.
Claro, al primer Foster the People, algo de Montreal.
The Late of the Pier.
Late of the Pier, de gente como Phoenix también, que son un poco el síntoma de estas voces... como esta herencia en términos armónicos de la psicodelia, hablemos de los Beach Boys psicodélicos, estas voces como en helio, como que suenan muy agudos estos coros planeados, pero mezclándolo obviamente con algo del synth pop, del sonido electrónico, y desde esa referencia creo que este nuevo trabajo Miniature Tigers se aleja un poco de sus raíces de sus primeros dos discos, ¿no? Que eran un poco más psicodélicos.
Sí, de hecho, bueno, igual siempre han coqueteado un poco con el kitsch, diría yo, okay. Miniature Tigers. Si uno mira, por ejemplo, su primer, el disco Truffles, que es del 2010, abren con un cover de T-Rex. Que es un súper favorito mío, de hecho, no lo digo en sentido despectivo. Pero si uno mira los discos anteriores, quizás como esta psicodelia de la cual tú hablas respecto del disco, es tal vez una psicodelia más vinculada como a los últimos Beatles, al Flaming Lips, digamos, okay. de la época de oro de Flaming Lips.
Yeah, okay.
Es una psicodelia un poco más controlada, diría yo.
Okay.
Si es que se puede hablar de eso.
Sí, claro.
Y en este disco, no sé, a mí lo que me pasa con el disco de Miniature Tigers es que es un disco un poco... desatado, no le encuentro mucho un hilo conductor, no sé, lo encuentro un poco confuso. No es un disco malo, digamos, pero es un disco confuso porque de alguna forma mezcla, perdón, como esta onda disco que vamos a escuchar en Sex on the Regular, creo que es una de las canciones que más ilustra como esa parte del disco, pero luego se conecta con la parte psicodélica. Y eso es como un poco confuso para el oyente al final.
Claro, en términos de álbum quizás podemos ponerle un poco más de críticas. En términos de canciones, quizás para la generación MP3 tiene muy, pero muy buenos temas. Temas que podemos escuchar. En uno de esos Miniature Tigers está tocando en alguna fiesta de fauna dentro de este año o el próximo año, porque en realidad tienen temas que en realidad, por el lado de Passion Pit, le dan al clavo. Claro, en términos del concepto mismo, que es un poco nosotros a la antigua revisamos eso y que vamos a eso, claro, se siente difuso esta cosa como que quizás ellos ante el productor le decían, no, es que quiero meter una guitarra, y el productor le decía, no,
momento,
un tecladito mejor un tecladito o ponle más ritmo a esa canción. Era como una cosa así. Ahora creo que quizás puede ser un disco de redefinición, en el sentido que a lo mejor o les va a gustar mucho hacer esta onda como más pop. Y definitivamente el próximo disco va a ser super pop.
Super pop.
O definitivamente decir, no, en realidad por aquí no van los tiros y volvemos a nuestras raíces, que es más un poco más de pop psicodélico.
Sí, es verdad, como que se encuentran en esa misma como dicotomía. Qué raro eso, como ya lo hemos escuchado en bandas anteriores, en otros programas, respecto de como la influencia de bandas tipo Off Montreal, uh-huh. ¿no? Que son bandas que comienzan, siempre han tenido ese guiño experimental, pero una banda pop en definitiva, sí. Y que luego se transforman en otra cosa distinta. Como que este tipo de bandas creo que se encuentran en un momento también determinado de su carrera donde tienen que tomar una decisión.
Ahora, muy buenos temas y un poco tratando de hacer este resumen en términos del bloque que hicimos, comenzamos con la beta más pop para terminar quizás con el último tema de la selección, que es el tema más psicodélico del disco, como para que un poco conozcan cómo va este disco de Miniature Tigers versión 2012. El disco se llama Mia Farrow, los temas a disfrutar son Sex on the Regular, Boomerang y Ugly Needs en Super 45 Miniature Tigers.
midnight. See the moon and feel nothing. Waxing crescent on your thighs. Don't know where I'll end up tonight. Oh, never gonna let you down. Disobey me.
Y regresamos acá en Santiago 89.7 en Duna. En Valparaíso nos pueden sintonizar en el 104.1, Concepción 90.1, Puerto Montt 99.7, nuestra web duna.cl y específicamente super45.net, donde hay más información acerca de las bandas que estamos presentando en la sección de radio, donde también pueden aportar y darnos algunas recomendaciones de lo que podemos tocar, quizás ponernos nostálgicos, siempre son buenas recomendaciones independiente de que estemos tratando de estar como siempre al día.
Siempre, siempre al día.
Claro, eso. Y ahora vamos a continuar con...
A propósito de eso, digamos.
Claro, a propósito de estar al día con Allo Darling, que con su disco debut llamado Europe, que ha dado que hablar y que por ahí me llamó la atención que es uno de los discos destacados de la disquería británica Rough Trade, en Londres, claro. Y que retoma influencias del pasado.
Sí, de hecho son un cuarteto londinense, pero pasa lo mismo con Brooklyn, ¿no? Son londinenses, pero la mitad son australianos. Entonces,
Como estamos en Australia, aquí no vamos a hacer nada, vámonos a Londres. O vámonos a Brooklyn.
Londres, Brooklyn, ok. Bueno, este es su segundo álbum en realidad. El primero se llama Dreaming, del año 2010. Y esta banda comienza como un proyecto solitario de la vocalista Elizabeth Morris. Y luego se cambian el nombre, digamos, de hecho era un proyecto solitario y se transforman en Allo Darling, que está como escrito, de hecho, como suena casi, ¿no?
Sí,
como
Allo,
cremilla, Darling.
Claro.
Cremilla. Que es como el. Es divertido, porque yo lo explicaba como era el nombre que la saludaban como los viejos almaceneros del barrio. Allo Darling. Es como.
Y luego como tratando de. Un poco. Bueno, la música también busca esa como familiaridad.
Exactamente.
En términos de ser muy cálida. De que también toma influencias de un movimiento que tiene que ver con una cosa como bien naive, que es el twee pop de alguna forma. Grupos como Tallulah Gosh, Heavenly, que por ahí entre las fines de los 80 y principios de los 90 un poco apelaban a esta cosa de todos hacían ruido, o ya fuera un poquito más metalero como era el grunge, o un ruido más blanco como era el shoegaze. No, ellos en realidad era la canción desprolija sin mucho efecto, ¿no?
Es un poco lo que pasa, hoy día se podría emparentar como con bandas que hemos tocado en ediciones anteriores como Tennis, por ejemplo.
Claro.
Se parece bastante a eso, ¿no? Como melodías bastante simples, bien orejas, con muchas y con historias como entre tristes pero también con un tono agridulce. Es como un twee pop de toda la vida, diría yo.
Ahora, ellos también se nota en las composiciones que vienen del folk, porque también está el uso del ukelele.
El ukelele. Que llama la atención. Canciones con un ukelele, sí. Y tienen harto, diría yo, como de las canciones más pop de Belle & Sebastian.
También,
de alguna forma, ¿no? Como tal vez como el Belle & Sebastian de Isobel Campbell, por ser más específico.
De la primera época. De la primera disco época. Rojo, verde y amarillo, digámoslo así.
Claro. Pero nada, un disco Europe de Allo Darling, bien recomendable, es probablemente los discos que más rápido se escuchan de los seis, de la selección de seis discos que vamos a comentar en el programa de hoy. Y
vamos con los temas.
Absolutamente recomendable, sí, vamos a los temas. Este es el disco Allo Darling, disco Europe 2012, y las canciones que vamos a escuchar a continuación son Still Young, Wonderland y Capricornia. Esto es Allo Darling en Super 45.
We'll be right back.
I leave you in the station. I just wanna say, hey baby, take me home. I feel so cold and you're so warm. Let's bring it back. Let's bring it back. Let's bring it back. Let's bring it back. Let's bring it.
Disappear. the tug of a heartstring is the line that pulls you home. You bear witness to the ones you used to know. And I keep having these dreams. And I keep having these dreams. And I keep having these dreams. I will come to you when you fall down and when the lights go out. Don't you wanna be someone? You've gotta let it go. If we stay here, we'll be old before we know. And the shadow of a midday sun burns beneath your feet, and the old dogs are still sleeping in the street. And I keep having these dreams. And I keep having these dreams. And I keep having these dreams. I will come to you when you fall down and when the lights go out. And you will set the world to rights when I find you under California skies. You ask more questions than you answer. It pulls me out of my bones with a tie. And you tilt my world on its axis every time I look into your eyes. Things you love or the things you never have, and when you hold them they pass through your hands like sand. Well, I have made promises to that I could never hold. Underneath the Southern Cross these histories fold. And I keep having these dreams. And I keep having these dreams. And I keep having these dreams. I will come to you when you fall down and when the lights go out. And we will set the world to rights when I find you under California
Y regresamos en el 89.7 junto a Boris Orellana y Claudio Ruiz, revisando como siempre en las noches de domingo y también en el podcast, porque si no alcanzaste obviamente el horario, ah no, es que muy incómodo, 23 horas.
¿Quién escucha? No, pues hombre, ¿dónde llega
podcast,
la oficina?
Podcast, tecnología, podcast, MP3. Podcast,
RSS.
Eso, bien, hay que estar atentos a las antiguas ediciones de Super 45, que siempre tratamos de mostrar distintos estilos, y ahora nos vamos a ir a una cosa un poco más otoñal, más bucólica. Vamos a ir con Nick Talbot, que es el líder de Gravenhurst, este actual trío británico, fichado por el sello Warp y que regresa tras 5 años de silencio.
Su harto. Último disco fue The Western Lands, del año 2007.
Del año 2007. En lo personal, los últimos dos discos, a ver, haciendo un breve resumen, Gravenhurst ha editado 4 discos, había editado 4 discos. Los dos primeros siendo principalmente, si bien se llamaba Gravenhurst, era un proyecto folk o un proyecto más bien acústico de Nick Talbot, y recién en los 2 últimos discos se incorporó el formato de banda, también expandiendo el sonido de la banda y llegando a cierto revivalismo de los años 90, recordándonos obviamente de quizás el krautrock, pero el krautrock a través de los primeros discos de Stereolab, el disco amarillo, Disco Pink, algo de My Bloody Valentine, algo de influencias de los Kings, sopesando obviamente con algunas composiciones acústicas. Tras 5 años de silencio, la verdad es que nos encontramos con un sonido muy similar, quizás más calmado, más tranquilo, más reposado. Creo que en este nuevo disco llamado The Ghost in Daylight es un muy buen resumen de un poco el estilo musical que Nick, que ahora Nick y la banda la han querido imprimir en términos de acompañar estas melodías bien acústicas, con la sorpresa un poco que se va desarrollando en quizás temas de 5 o 6 minutos, donde comienzas muy acústico y terminas haciendo ruido de guitarras al minuto 6, 7 o viceversa.
¿Este sería un disco que tú recomendarías como de primera escucha para alguien que quisiera como adentrarse como en este universo más?
Sí, creo que es como un disco resumen en términos de todos los recursos que ocupa Gravenhurst. Lo que sí, se extraña temas un poquito más rápidos que en Westernland, por ejemplo, los tenían en términos de esa influencia un poquito más Valentine, más Stereolab. Pero es un buen resumen, y sobre todo en esta época otoñal creo que es un buen regreso. Y creo que la crítica también lo ha entendido así. En promedio, yo no sé. Cito nuevamente a Metacritic.
Tu Biblia.
Claro, mi Biblia en términos de números, así como revisando siempre.
El ingeniero que aparece de repente. Okay.
Claro, está por ahí en nota 72, 75, es como una nota promedio sobre promedio, digámoslo, en términos prácticos.
Sí. Es un disco perfecto para escuchar en otoño, un disco bien fino, se escucha bastante bien, un disco incluso para quienes no han escuchado jamás a Gravenhurst, creo que es un disco interesante y un disco de aquellos que te acompañan como con el guatero, claro, a escuchar un domingo en la noche.
Y que de alguna forma pueden ir creciendo y se pueden transformar en alguno de tus favoritos de fin de año. Ok, vamos entonces con Gravenhurst tras este silencio de 5 años con The Ghost in Daylight. Los temas a destacar son The Price y The Foundry. En Super 45, Gravenhurst.
Every time you come around, the warning sign in my head just gets drowned out. In waves of anticipation, breaking vows as I make them, chase that dream just one last time around. Chase that dream just one last time around. Bad karma hangs like cancerous lanterns, a poisonous glow, poisonous glow. As the house lights turn, reveal cigarette burns on the tight line of last night's cries of despair that emanate from the underpass and echo back to anywhere, to anywhere. Still the ties that bind us, blind us to the emptiness of anticipation, breaking vows as I make them, to chase that dream just one last time around.
Ties that bind us to the emptiness of Two black wolves chase a white tail through the snow. Into a ring fence, there's nowhere left to go. For purity and industry, for the gathering dust on aspen leaves, I'm watching wolves chase a white tail through the snow. And you won't know when evil comes. Evil looks just like anyone. I blame anyone but me. You let them burn books, you let them burn bodies. The man with the match could be anybody. A uniform changes something inside. Holding a gun makes you feel so alive. And everyone else is doing it too. It's alright. And you won't know when evil comes. Evil looks just like anyone. I blame anyone but me.
Y regresamos a Duna 89.7, aquí junto a Boris Orellana y Claudio Ruiz, disfrutándose un ratito con una breve selección de Gravenhurst con su nuevo disco, tras 5 años de silencio. Este nuevo álbum se llama The Ghost in Daylight. Y vamos a continuar, ahora nos vamos a ir a Los Ángeles a mostrar una de las bandas interesantes o importantes a nivel de los últimos 2-3 años. Vamos a hablar de Best Coast.
Es divertido que sea como una de las bandas más interesantes cuando es su segundo disco.
Claro, es que lo que pasa es que creo que hubo un fenómeno del año 2010. Bueno, hablemos que Best Coast es un dúo formado por Bethany Constantino en guitarras y voces. Y Bob Bruno en composiciones y en guitarra, que le dieron el palo al gato hace 2 años con Crazy For You, este single hiper pegajoso, mucho surf, rock y pop. Y esta voz y esta composición particular que era retro, que también se metía con esta cosa que hemos hablado de Frankie Rose and the Outs, con Vivian Girls, Dandelion Girls, pero tenía cierta particularidad, porque al ser un poquito más surf, creo que sonaba un poco más Beach Boys, entre comillas.
Claro, era mucho más pop, diría yo. Es como el ala pop de toda esta tradición costera californiana.
Claro, no era tan Phil Spector, era más por el otro lado.
Sí. Ahora, es divertido porque, como tú bien dices, este es como un, como un pop surf, claro. De alguna forma, que estuvo de moda hace como, 3 meses, que es como en épocas de internet, es como 18 años.
Claro.
Lo interesante de esta segunda entrega de Best Coast es que lo produce John Bryan, ¿quién es John Bryan?
Sí, Mister, la gran pregunta.
Mr. Late Registration. De Kanye West,
claro.
Ese hombre.
Que es más bien un genio de la producción y también de los arreglos orquestales. También ha hecho muchas bandas sonoras.
Exacto.
Y se encarga un poco de hacer este chamber pop, como le llaman los gringos.
O sea, de hecho, por eso ponía el ejemplo de Late Registration, claro. Porque es súper mega orquestado. Pero es también, por ejemplo, el productor de Fiona Apple, por decir algo. Entonces, es interesante la elección del productor, porque de alguna forma igual tenían un gran desafío en este segundo disco, ¿no? Después de un disco aclamadísimo, con tuvieron de gira como 2 años, digamos, sí, claro, tocando ese disco, claro, donde no vinieron a Chile.
A lo mejor ahora sí.
A lo mejor, claro. Pero era difícil escoger, digamos, cuál iba a ser el tono de este segundo disco, ¿no? Y probablemente si es que uno lo mira de nuevo comparándolo con el disco anterior, es como, de alguna forma son letras bastante más personales. De hecho, en una entrevista, Bethany Constantino comentaba que muchas de las canciones de este disco fueron producto de esa misma gira, no fueron compuestas en la medida en la cual iban, digamos, en, qué sé yo, decía, despertaba, por ejemplo, en Australia y el otro día estaba tocando en Escocia, no sé.
Claro.
Y de alguna forma como esa sensación, digamos, de no estar en ninguna parte, de querer hacer algo, estar metido en el proyecto de su vida, pero al mismo tiempo como no tener tiempo para disfrutarlo, de alguna forma creo que se había reflejado también en letras más introspectivas, más personales quizás. De hecho, muchas de las letras son bastante clarificadoras, digamos, que es lo cual es bien raro en el mundo del pop actual, digamos.
Ahora, el disco en sí no trae un nuevo hit al estilo Crazy for You, pero la verdad es que creo que puede ser de esos discos que van creciendo a medida que lo vas escuchando, en términos de que ellos mencionaron también en algunas entrevistas que Fleetwood Mac, el disco Tusk de Fleetwood Mac, fue un disco importante para ellos, y creo que por el lado de las armonías vocales de las vocalistas de Fleetwood Mac, y obviamente es un disco también mucho más vocal este disco. Bethany se luce en términos de armonías vocales, la guitarra no está tan adelante, y creo que es una cosa que ellos diseñaron de esa forma, y que creo que quizás John Bryan, los llevó hacia lo que ellos querían.
De hecho, ¿sabes lo que me recordó? Me recordó los discos de Nick Cave.
Ok.
Sí, un poco como esa predominancia de la voz en la composición, de una atmósfera en el fondo, sí, claro. no solo la canción. Como que eso me llamó mucho la atención, como que de alguna manera el productor lo que hizo fue decir, mire, usted se está perdiendo, acá
juega
un poco más con eso. De hecho, parte de las canciones que vamos a escuchar a continuación creo que reflejan también como esa apuesta del productor y la apuesta en general de Best Coast por un cambio sutil, probablemente bastante menos acelerado que el disco anterior, pero que creo yo que hace en definitiva un súper buen disco.
Sí, de estos discos que a lo mejor no tiene el hit del momento, como sucedió en el disco debut, pero quizás es bueno mostrarnos en otra faceta a gente como Best Coast, para que no se transforme en el sabor del momento, de alguna forma.
Sí, el sabor del verano. Bueno, claro. Ok, vamos entonces al disco. Esto es Best Coast, el disco es The Only Place, y las canciones que vamos a escuchar a continuación son Last Year, No One Like You y How They Want Me To Be. Esto es Best Coast en Super 45.
My habits out the front door.
We'll be right back.
Continuamos después de haber disfrutado una breve selección de este nuevo disco de Best Coast, un disco esperado llamado The Only Place, una breve selección de este pop introspectivo, un poco más introspectivo respecto a lo que nos mostraron hace dos años, mostrando nuevas facetas de esta banda, de este dúo de Los Ángeles. Y ahora vamos a entrar en un aire también, en continuar dentro de esta introspección, pero esto va a ser más,
esto
mucho
como,
más.
Esto es como un programa súper introspectivo, ¿no? Como, okay, dándole la bienvenida al invierno.
Claro, 45. En realidad como que se notó. Sí. Y esto va más para adentro. Esto es el segundo disco de este compositor llamado Gareth Dixon. El disco se llama Quite a Way Away.
Quite a Way Away.
Y tiene que ver con un estilo que hablábamos afuera, que era un poco esta cosa. Quizás podíamos definirlo, digámoslo, de rompe raja como un José González versión 2, pero sería demasiado básica la descripción que a lo mejor podríamos, en términos de la composición acústica, de quizás llamar folk a este sonido. Creo que hay ciertas disonancias que no se observan en otro tipo de artistas, y por eso también llama la atención que un sello más experimental, más ambiental, más de drones, que un sello como 12K lo esté editando este segundo disco de Gareth Dixon.
Bueno, este sello, además, que para los que están recién entrando en este tema, digamos, la legendaria 12K es la que ya que ha sacado artistas como Albanoto, Ryuichi Sakamoto y un montón de gente más, digamos. Entonces es raro que aparezca este disco, Quite a Way Away, suena raro, de Gareth Dixon, en un sello como este. Pero es extraño en la medida en la cual uno no ha escuchado el disco. Cuando, claro, uno lo escucha, comienza a darse cuenta que en realidad hay algo un poco más allá en estas guitarras, digamos, que parecen súper a lo Nick Drake. Está muy, es muy, muy emparentado con Nick Drake. De hecho, en una entrevista que yo leía, ¿ya?, a Gareth Dixon, le preguntaban, ¿no? Decían, oye, pero tú estás un poco obsesionado con Nick Drake. Y él decía, no, ya no. Solo me aprendí todas las letras y todas las melodías, digamos, y toco todas las canciones en guitarra, pero ya no estoy obsesionado.
Ahora, el estilo está presente, el famoso finger picking, que es, claro, como el estilo que, claro, tiene también José González.
Ahora, fíjate que Gareth Dixon tiene una historia igual. Él fue durante un tiempo el guitarrista de la legendaria Vashti Bunyan.
Ah, ok, esta cantante folk de los años 60, 70.
Que todavía está vigente.
Claro, y que ha sido una influencia potente dentro de todo el movimiento del weird folk.
Exacto, de los amigos de Devendra Banhart, de en fin, toda esa gente, digamos. Uh-huh. Andy Kavik, todos esos,
sí,
amigos,
claro.
Que se juntan ahí a hacer cosas divertidas. Y además fue guitarrista y colaborador de Isobel Campbell, a quien comentamos, uh-huh, hace un tiempo atrás, y también de Juana Molina, la argentina.
Sí, que se presentó hace un par de años acá.
Que me encantó, un show muy, muy bonito, uh-huh, salvo las luces, que estaban horribles. Pero ok, de alguna forma, es como un... Mientras lo escuchaba, a mí me por supuesto, la comparación o la referencia con Nick Drake es bastante evidente. Pero a la segunda o tercera escucha del disco uno se da cuenta que quizás también se emparenta con algo de Brian Eno. Quizás la parte menos experimental de Brian Eno, claro, lo menos como ambient de Brian Eno, también se emparenta un poco con eso, con esta búsqueda de atmósfera de alguna manera. Y la voz también, como la...
¿Cómo la usa?
Claro, sí, la ecualización de la voz, la forma en la cual está inserta la voz en la melodía, también me lo recordó mucho, como esta generación de un ambiente un poco más como, qué sé yo, reflexivo. alguna forma.
Vamos entonces con este segundo disco de Gareth Dixon, Quite a Way Away. Vamos con los temas Adrenaline, Nunca Jamás.
Nunca Jamás.
Claro. Y el tema homónimo, Quite a Way Away. En Super 45, Gareth Dixon.
Thank you. de lo de las tiras traducidas. No hice las mujeres, eso solo era una tela. Pero mírate a mí nunca jamás.
y regresamos para cerrar esta edición de Super 45, como todos los domingos a partir de las 23 horas con Claudio Ruiz y Boris Orellana, que acaban de escuchar el momento introspectivo folk experimental con Garrett Dixon. Pero ahora vamos a cerrar con una de las bandas en los discos más esperados del año. Ellos se hacen llamar Beach House, una banda que ha ido creciendo en términos creativos. Ya editan su cuarto disco llamado Bloom.
Esta es una banda de Baltimore. Ya no son de Brooklyn ni son de Londres, ok, de Baltimore. Que lo componen Victoria Legrand y Alex Scully. Este disco, Bloom, ultra mega esperado. Probablemente yo adelantaría ya de entrada que creo que uno de mis discos favoritos del año.
Okay.
Lo cual, aunque no lo hubiera escuchado, ya lo iba a hacer. Pero, en fin, el punto está en que sigue la línea del excelente Teen Dream que nos sorprendió el año 2010 y que fue elegido uno por casi todos los sitios especializados como uno de los mejores discos.
Y que marcó un punto de inflexión en la carrera misma de Beach House, porque ellos definamos que sus dos discos eran un poco más de nicho, discos si bien tenían la esencia del dream pop o de esta cosa como psicodélica y pop psicodélico, eran discos de baja fidelidad. Y Teen Dream, al fichar por Sub Pop, que obviamente te da un poco más de marketing, más recursos, creo que explotó el globo y nos mostró una faceta de Teen Dream de la gente de Beach House que se mantiene todavía en Bloom, ¿no?
Sí, ahora la aparición y la vinculación con Sub Pop también fue de la mano con el productor de este nuevo disco, que es, una vez más, Chris Cody, que estuvo detrás de Teen Dream. Esto se nota en la mano, digamos, de los arreglos en general. Y es un super capo, digamos, Chris Cody. Deberíamos hacer un programa especial con él, así como discos que ha hecho Chris Cody.
Mira, Yes, Steven the Radio, Chick, Grizzly Bear, Blonde Redhead, Smith Westerns. El tipo la está haciendo bien.
Sí. Entonces, ahora, quizás si uno lo compara con Teen Dream, salvo probablemente Myth, que es la canción con la cual vamos a cerrar el programa, es difícil encontrar como un himno automático, como lo que pasaba con Teen Dream, donde había al menos 3 o 4 hits así ya radiales, totales, digamos, que se te quedaban pegados y tal, sí, y todo claro. Pensando en ello. En este disco, Bloom, me parece que no pasa tanto eso. Creo que no tengo muy bien claro por qué, pero pese a no tener hits, igual creo que transforman de alguna manera
el disco.
La entrada es una entrada tan potente que de alguna forma permea, diría yo, como todas las experimentaciones de capa. Sí. Que tiene el resto del disco.
Sí, creo que es un disco con mayores recursos, pero también con mayores texturas, más remitiendo quizás a lo que hacían en un principio. Se escuchan guitarras más cristalinas, arreglos más dream pop, digamos, sí. ¿No? También creo que la parte del arte, este arte como negro en comparación a Teen Dream, que era como beige con blanco, lo hace un poco más opaco, pero que ellos lo definieron como opaco. Es decir, no es que les salió de mala suerte opaco, porque muchas veces uno dice algo opaco, claro. Es como, no es un adjetivo, es más bien tirarle al disco y no apoyarlo. Uh-huh. Pero en este caso creo que ellos definieron el disco desde esa forma y me atrevo a decir que quizás con Deer Hunter, con Animal Collective en estos últimos 5 años son las bandas de pop psicodélico que están dando que hablar y que están creando nuevas bandas, que vayan surgiendo nuevas bandas en base a ellos. Que eso también es como un fenómeno interesante en términos de la creatividad.
Yo estoy esperando que aparezcan las bandas que copian a Beach House, digamos, pero sí, de todas maneras. Ahora hay un creo que también en las letras de Bloom, un poco ya para ir cerrando la observación respecto a este último disco de Beach House, creo que también hablan mucho de esa ambivalencia entre lo cristalino que hablabas tú recién y también la introspección, como el guardarse, ¿no? Por ejemplo, It's a Strange Paradise es como una frase que se repite muchas veces en un par de canciones del disco. Como que esa sensación de que se encuentran en un momento particular y en un momento importante de su carrera, pero al mismo tiempo tienen temor, digamos, a qué es lo que puede pasar a continuación.
Que es un poco lo que sucede también en Best Coast, en su segundo disco. Sí, y que también creo que quizás tiene que ver con todo este fenómeno, este momento de inflexión que representó Teen Dream para ellos, porque al final de cuentas, a lo mejor antes eran un grupo para los amigos, grababan discos para los amigos, y era como, qué interesante. Sí. Pero con Teen Dream fue como, están todos esperando, y llama mucho la atención que muchos medios escritos, tanto digitales como impresos, la portada de las revistas sea... Sí. Beach House, y yo creo que ellos también están muy sorprendidos de eso.
De hecho, hace como 3 semanas pasó eso, ¿no? Como claro. que estaba Rock Deluxe.
Claro, todas...
NME.
Claro, no acuerdo, entonces, sí. como que los tipos están ahí, entonces debe ser extraño para un par de hippies, porque en definitiva siempre se han definido como hippies, y las fotos de ellos hace 5 años son las mismas fotos de ahora, no han cambiado nada, ni siquiera el corte de pelo. Entonces, es interesante disfrutar de una breve selección de Beach House, con este nuevo disco llamado Bloom, donde los temas a destacar son Wishes, Lazuli y Myth, el tema que abre y que abre con grandes fanfarrias el disco Bloom de Beach House.
Pero va, pero va a cerrar el programa.
Claro, pero okay. que aquí cierra. Vamos entonces con Beach House en el Super 45.
Thank you.
y regresamos tras disfrutar de esta breve selección de Bloom, el último disco y esperadísimo disco de Beach House, uno de los discos que quizás van a dar que hablar lo que son los distintos medios musicales.
Seguro va a estar en nuestro ranking en el top 10 tranquilamente.
Sí, claro, porque Teen Dream, no sé si salió disco del año en su momento,
uno o dos,
pero estuvo ahí. Y esta noche tuvimos también otros sonidos, tuvimos gente de
Best Coast.
La gente de Best Coast desde Los Ángeles, también tuvimos el pop de Miniature Tigers, también el sonido de Hello Darling desde Inglaterra.
La introspección de Graham Hurst.
También el sonido más experimental, folk acústico, drónico, si lo quieren llamar, de Gareth Dixon con su segundo disco Quiet Away. Away. Y la próxima semana vamos a presentar el nuevo disco de Richard Hawley, este crooner que de alguna forma se ha transformado en una especie de ídolo de los Arctic Monkeys.
¿En serio?
Sí, en serio, los Arctic Monkeys le invitaron para tocar un par de lados B, digámoslo así, pero Alex Turner, el líder de Arctic Monkeys, siempre ha profesado idolatría, fanatismo sobre lo que hace Richard Hawley en términos de esta mezcla de crooner de los años 50, pero que se actualiza de alguna forma, y que incluso llevó a quien alguna vez, cuando se ganaron un British Award, la gente de Arctic Monkeys dijeron disculpa Richard, que te estemos robando el premio, una cosa así, lo dijeron ante todo público. Genial. Que es algo muy interesante en términos de que hablamos de Arctic Monkeys, ok, uh-huh. Te guste o no te guste, pero mostrar qué sucede y levantar la piedra y decir, oye, existe un tipo tan bueno que se llama Richard Hawley, escúchenlo. Creo que ahí es como el dato rescatable.
O sea, ahora que tú haces esa comparación con Arctic Monkeys, es interesante que, por ejemplo, lo que hace Richard Hawley creo que se ve súper reflejado en la banda sonora que hizo Alex Turner de la película Submarine.
Claro.
Que sí, es un EP muy pequeño, que son como 8 canciones, algo así. Y creo que eso se emparenta muchísimo más con Hawley que lo que hace con Arctic Monkeys. Pero en fin, hablaremos
de eso allá. Y obviamente Arctic Hawley con este sonido crooner, pero ahora más space rock. Así, a ver qué nos espera la
próxima. Dijiste Arctic Hawley.
Oh, me equivoqué. Okay. Richard Hawley, ya, ok, me despido. Esto ha sido mucho, me despido como siempre, Boris Orellana.
Y Claudio Ruiz.
Chao, que estén muy bien. Chao.